FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les essences guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouissent, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Hola, 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 ¿cómo están los oyentes de Radio Mantra FM? Buenos días, buenas tardes. Aquí por comenzar el programa Sirviendo a la Humanidad, que sale alrededor de las 13 horas de Argentina todos los miércoles. Agradecemos a Radio Mantra que nos permite este encuentro, este espacio para poder investigar algún tema entre todos y con ustedes, queridos oyentes. Les agradecemos enormemente que estén ahí y que nos envíen sus mensajes, sus preguntas, sus opiniones. Siempre los tenemos en cuenta. Y también agradecemos a todos los que hacen posible este programa, investigando el tema de la semana, buscando citas para leer de los referentes que solemos tener, y los que manejan imágenes, audios, videos, y difunden una vez que ya está listo el programa. Y bueno, y así vamos andando, semana tras semana, mes tras mes, y en un agradable proceso de investigación y de aprendizaje. Y también agradecemos a los que se sientan acá alrededor de la mesa de Mantra FM y comentan sus impresiones después que leemos los textos. Y vamos a iniciar la rueda. Acá al lado lo tengo a Jesús Arcano desde Barcelona.
Hola, buenas tardes. Una nueva oportunidad. Buenas tardes, buenos días para todos. Una nueva oportunidad, la 634. Además, el tema es muy, muy sugerente, la verdad se ha dicho. Mañana tenemos la particularidad que acabamos un ciclo, el de Aries, y resulta que tenemos un nacimiento de la Luna, un novilunio con un eclipse. Y 4 horas después, creo, entramos bajo la impronta de la energía de Tauro. Bueno, todo se va acelerando.
Bueno, y al lado de Jesús está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, pues muy bien, muy, muy contenta. Estábamos comentando también, bueno, aparte de lo que ha dicho Jesús, son momentos de mucho movimiento. Acabamos de hacer un encuentro aquí en España muy bonito sobre el silencio. Y bueno, otra vez reunidos y a ver qué nos depara esta tarde. Así que encantada y adelante.
Bueno, y a propósito de ese encuentro que fue sobre el silencio en el Escorial, que participó Jesús Arcano, tuyo, estuvo muy bien, ¿no? Yo quería saludar a las chicas de Logroño, a los que participaron desde Logroño, a Celia, Ana, Marian, Maribel, Luisa, Ixazo, que es un nombre Vasco, que quiere decir Mar, creo, Mar. Cipriano y Marga, que me mandó todos los nombres, y le mandamos un abrazo muy, muy grande porque nos dijeron que nos escuchan y que se habían alegrado de vernos así en presencia. Muy emocionada estaba Luisa, y bueno, un abrazo muy grande y mucho agradecimiento por su participación en el encuentro y en todas las instancias que en el futuro nos depare, ¿no? Así que
sí, bueno. A Rodolfo y a Maribel, que también son de Logroño.
Claro, Rodolfo y Maribel, que también son de Logroño, pero las chicas son como las discípulas de Rodolfo, ¿no? Pero bueno, Rodolfo no quiere que le digan eso, pero Rodolfo es el que lleva el grupo con su esposa Maribel, sí. Y bueno, y a todos los que participaron, pero como ellas
Todos.
dijeron que escuchaban el programa, queríamos enviarle nuestro abrazo desde aquí. Bueno, seguimos. Y al lado de Carmen está Marcela. ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, buen día para todos, para nuestros queridos oyentes. Con mucho agradecimiento, parte de este tema que vamos a tratar hoy, es justamente estar dispuesta a, bueno, a lo que va surgiendo aquí en sirviendo a la humanidad, compartiendo con ustedes, con nuestros queridos oyentes también cuando ellos se vayan sumando. Así que muy agradecida, Dani, y adelante.
Bueno, siguiendo la rueda está Rafael desde Valencia.
Sí, hola, hola a todos. Pues nada, contento, encantado de estar otra vez con vosotros, a ver qué podemos aprender de estos temas tan difíciles que tratamos, tan distantes y nada, a ver si podemos aportar algo.
Sí, no son difíciles. ¿Se sabe o no se sabe sobre el tema? ¿Se tiene o no se tiene experiencia? Pero son infrecuentes, ¿no es cierto, Rafa? Son
Sí.
temas infrecuentes, sí. Algunos sí, pero la mayoría no. Bueno, y cerrando el círculo mágico acá alrededor de la mesa de Mantra FM, lo tenemos a Jesús en Sevilla.
Pues hola, hola Daniel, hola compañeros, hola oyentes. No sé si aporto mucha magia o no, pero en todo caso vamos a tratar de estar muy atentos, muy expectantes y ver qué quiere decir el título del programa, todo lo que se esconde detrás de él, porque yo creo que aquí hay una verdadera clave, hay una llave que una vez que se gira pueden pasar cosas quizá mágicas, ¿sí? ¿Por qué no?
Claro. Pues vamos allá. El título de este programa es Entregarnos a la vida con mayúsculas. Nos estamos refiriendo a una actitud de confianza, de abandono o rendición del pequeño yo frente a la sabiduría y el amor de la vida, de la conciencia una o de Dios, si lo decimos en terminología religiosa. Este concepto no es novedoso, pues dicho abandono o actitud espiritual de entrega a la superior es tan antiguo como el cristianismo mismo. Todos recordamos la famosa frase de Cristo dirigida al Padre: hágase tu voluntad y no la mía, siendo su figura un ejemplo de renuncia a las metas del yo individual en aras del bien colectivo. La misma actitud podemos encontrar en los padres del desierto, en místicos como el maestro Edgar o Santa Teresa de Jesús, en movimientos como el quietismo, llegando hasta nuestros días con religiosos tales como Charles de Foucault. En las religiones, tanto orientales como occidentales, dicha entrega está en ocasiones muy reñida a la devoción y el amor a Dios, o a un maestro determinado, en cuya guía y cualidades superiores se confía plenamente. Entonces nos preguntamos, ¿qué significado profundo tiene este concepto que ha permanecido a través de los siglos? ¿Y qué es difícil, y que es difícil de comprender en una sociedad tan centrada en el individuo, en su capacidad de ser responsable, tomar decisiones y actuar por su cuenta? ¿Qué significaría entonces abandonarse o entregarse a la vida? Vemos que para algunas personas este concepto puede poseer connotaciones negativas, pues les trae a la mente actitudes tales como la inacción, aletargamiento, derrota o incapacidad de asumir responsablemente los retos de la vida. Esta es una visión del ego, superficial y limitada. La entrega a la cual nos referimos no significa soportar pasivamente cualquier situación en la cual nos encontremos sin hacer nada al respecto, o dejar de hacer planes o iniciar acciones positivas. Es, en realidad, adaptarse al fluir de la vida sin entrar en fricción con el presente que acontece. Por tanto, cesa la resistencia y el juicio mental, lo cual neutraliza las emociones negativas y nos disponemos a vivir con plena atención aquello que la vida nos trae en cada momento. Cuanto más plena sea la atención, nuestra percepción será más amplia y directa, y por lo tanto, la correcta acción surgirá de manera espontánea y sencilla. La atención implica entregar toda nuestra personalidad, es decir, las estructuras físicas, mentales y emocionales que la componen, al mismo hecho de atender, de entrar en presencia consciente. La entrega no es una cuestión intelectual, está más relacionada con el dar u ofrecerse por amor a otro, a todo cuanto existe. Es el mayor acto de buena voluntad que podemos realizar, ya que no queda nada para el yo separado. Aquello que creíamos ser simplemente se diluye en el acto de entrega y por lo tanto nos permite pasar a otro estado de conciencia. Nos dice Eckhart Tolle que para pasar de un entendimiento teórico de nuestra dimensión espiritual a uno práctico se necesita de la entrega. Y en sus palabras leemos: hasta que practique la entrega, la dimensión espiritual es algo sobre lo que lee, habla, con lo que se emociona, acerca de lo que escribe el libro, en lo que cree o en lo que no cree. Solo cuando usted se entrega, se vuelve una realidad viva en su vida. A través de la entrega, la energía espiritual llega a este mundo. Por todo lo expuesto, entendemos que es un tema que se merece una debida reflexión para llegar a comprender con más claridad a qué estamos haciendo referencia y no caer en malinterpretaciones o en una pasividad de la personalidad que lleve al estancamiento. Más bien se trata de avizorar las posibilidades que surgen cuando se realiza una genuina entrega a la vida. También esclarecer desde dónde se realiza esta entrega, qué papel tienen en ella la atención, el amor, la confianza. Asimismo, nos podemos plantear las consecuencias que dicha entrega, completa e incondicional a la vida, podría tener en nosotros mismos y en la sociedad de la cual formamos parte. Vieron que el tema se las trae, ¿no? Y de todo esto que estamos diciendo, vamos a estar conversando en el presente programa, pero iniciemos, como hacemos siempre, con la lectura de algunos textos. Adelante.
Es necesario que nuestras falsedades personales se suelten para que pueda haber espacio para la unidad. Pero los errores no se deshacen con esfuerzo de voluntad, porque, como ya sabemos, todo esfuerzo y sacrificio va encaminado a conseguir alguna recompensa. Solo con total vacuidad es posible que aparezca lo nuevo, con una entrega absoluta, sin esperar nada a cambio, sin buscar gratificaciones, porque el que lleva a cuestas todo el lastre de lo viejo ya tiene bastante entretenimiento. Cuando las múltiples distracciones o diversiones caigan, pondrán en evidencia un gran vacío luminoso. Son palabras extraídas del libro Contemplar lo Eterno de Consuelo Martín.
La confianza básica es la forma en que el alma sintoniza con una ley fundamental de la realidad. El hecho de que nuestro sentido de existir como una entidad separada y aislada es falso. La confianza básica nos proporciona la capacidad de entregarnos, la capacidad de soltar, la capacidad de saltar a lo desconocido. Con ella no necesitamos garantías de que las cosas irán bien, puesto que implícitamente sabemos que las cosas van a ir bien. La presencia o ausencia de la confianza básica es crucial para el paso inicial en el proceso de la transformación de cualquier sector del ego. Dicho paso únicamente se completa soltando la estructura particular a la que nos hemos estado aferrando. En este paso inicial está implícito el segundo. Si somos capaces de entregarnos, entonces somos capaces de ser. Somos capaces de no intentar cambiar las cosas, ni manipularlas, ni tirar de ellas, ni empujarlas. Somos capaces de simplemente estar presentes, lo que en sí mismo es una forma de realización. A. H. Almas, en el libro Facetas de la Unidad.
¿Quiénes son los humildes? ¿Y qué quiere decir eso de que heredarán la tierra? Los humildes son quienes carecen de ego. Son las personas que han despertado a su naturaleza esencial verdadera y reconocen esa esencia en todos los demás y en todas las formas de vida. Viven en el estado de entrega y sienten su unicidad con el todo y con la fuente. Encarnan la conciencia despierta que está cambiando todos los aspectos de la vida en nuestro planeta, incluida la naturaleza, porque la vida en la Tierra es inseparable de la conciencia humana que la percibe y se relaciona con ella. Es así como los humildes heredarán la Tierra. Una nueva especie comienza a surgir en el planeta. Está surgiendo ahora y es usted. Es un fragmento del libro El poder de la hora, de Eckhart Tolle.
Bueno, ya vamos viendo con estos tres autores el hecho de la entrega a la vida, a la conciencia una, a Dios, como le queramos llamar, es fundamental, ¿no? Y es el pasaje de un estado de conciencia a otro, de un estado de conciencia donde el ego y la personalidad quieren controlarlo todo, aunque no puedan, y a veces surgen las crisis porque no pueden controlarlo todo, a otro estado de conciencia donde se entrega, digamos, ese yo inferior a la vida con mayúscula, que tiene una inteligencia superlativa y que va acomodando el devenir de los hechos de la vida, precisamente de cada uno de nosotros, y que nosotros al entregarnos a esa vida solo aceptamos lo que viene. Por lo general vivimos, siempre se dice, hay que dejar de vivir como personalidad y pasar a vivir como alma, pero lo decimos, como decía alguno de los textos, lo decimos en forma intelectual. Aquí lo que se está planteando es que entreguemos el ego, ya no nos sirve, y seamos capaces de fluir con lo que la vida nos trae. Entonces hay una entrega a la vida. Esto, bueno, a ver, ¿cómo lo vemos cada uno de nosotros? ¿Qué sale de nuestro corazón? Conversemos, a ver si se nos aclara más el concepto, porque, como decíamos al inicio, ¿no? No son temas fáciles los que traemos, y a veces no son temas frecuentes, y bueno, la gente que nos escucha quiere que les expliquemos un poquito más de qué se trata todo esto. Así que adelante, compañero, a ver qué les parece.
Mira, yo entiendo que entregarnos a la vida quiere decir más o menos el olvido de uno mismo. Ahora, cuando la palabra vida está con mayúsculas, indica que nos estamos refiriendo a una realidad de conciencia que probablemente todavía no tenemos aposentada. No quiero decir que desconozcamos, que no es así, la conocemos. Lo que sucede que estamos sometidos a unas leyes de dualidades, de pendoleo, el péndulo va para un punto, va para otro, pero no sabemos mantenernos estáticos en ese punto neutro de conciencia. Es un proceso de desmontaje de la personalidad en el fondo. También se dice que si hemos desarrollado el poder mental hasta el extremo de tener un pensamiento enfocado o un silencio en la mente, esa entrega es natural. Pero para aquellos que todavía ese paso no lo han realizado, evidentemente la primera fase es una plena atención. Y eso es un trabajo bastante complejo, porque cuando se intenta mantener la atención, hay un mecanismo interno de separar la paja del grano. Y aquí estamos hablando de una realidad de conciencia donde ese mecanismo ya ha sido trascendido.
Pues es un tema pues difícil, que se presta a confusiones, ambigüedad, porque claro, cuando desarrollamos la intuición o creemos que tenemos intuición, pues es fácil que sea una creencia, que la confundimos con la verdadera intuición, lo que está más allá del ego. Y realmente la clave estaría en la verdadera intuición, no en algo que en un momento, aunque nos parezca nuevo, sentimos como que es verdad. Entonces todo es un proceso de ampliación de la conciencia. Vicente Anglada, en su libro Introducción al Agni Yoga, nos dice que el libre albedrío es la capacidad que tenemos de movernos dentro del círculo de nuestros estados de conciencia habituales, suele decir, y que el Agni Yoga nos lleva a esa intuición que nos permite ir alcanzando y conectando con esa voluntad superior. Entonces establece diferencias entre el libre albedrío, que es donde nos movemos habitualmente, y la voluntad superior. Es otros nombres, otras palabras para designar un estado superior de conciencia que tiene que ver con nuestra alma. Él habla del ángel solar, por supuesto, y que está por encima de nuestros estados habituales, aunque sean buenos, bien intencionados, se estén llenos, impregnados de buenos deseos, de amor, etc. Y por eso hay que abrir la conciencia y nos da cierta seguridad intuitiva, aunque no lo vivamos, de que llega un momento en que hay algo que está por encima de nosotros y que puede expresarse y que es la solución de los problemas y que es la percepción de lo real, etcétera, algo que con unos nombres u otros aspiramos todos los seres humanos. Por lo tanto, esa atención que tanto hablamos, sin descanso, sin esperar que en tal fecha tenga que llegar, nos va, creo, a ir permitiendo, lógicamente, ir dándonos cuenta de que existe una voluntad superior a nuestra voluntad cotidiana y que ahí es donde está la verdad y está el bien y está la verdad sin error.
Pues veréis, yo querría resaltar, a mí me gusta mucho Almas. Y me gusta mucho el libro Facetas de la Unidad, del que hemos leído un trozo, un extracto, sobre la confianza básica. Él nos habla de que tenemos todos un sentido de confianza básica que es preconceptual, que no tiene que ver con la mente. La cuestión está, como bien decía Jesús, que esto de abandonarnos tiene que ver un poco con el olvido de nosotros mismos. Y los autores que hemos leído nos lo vienen a decir, porque Eckhart Tolle nos dice que el humilde es el que no tiene ego, pues se trata de que ha hecho un esfuerzo o una realización en sí mismo que ya no es uno mismo. Pero curiosamente ese olvido de uno mismo lo que viene a significar en última instancia es que uno deja de sentirse una unidad fragmentada para sentirse parte del todo. Y claro, esto del abandono es una cuestión que, como bien decíais en la presentación, está en todas las tradiciones y también, por supuesto, en el cristianismo, aunque no nos lo hayan vendido muy bien, ¿no? Y y tiene que ver con una parte del proceso de la oración, con el tercero de los aspectos que en última instancia es la fase mística de unión, la fase contemplativa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dejar el discurso para trascenderlo, para trascender la mente y estar en unos planos que son más elevados, que está presente ya la intuición, como bien señalaba Rafael. Por tanto, la cuestión es que no nos preocupe si efectivamente estamos muy allá, muy atrás o muy dónde, porque yo creo que si lo miramos bien con detenimiento, nos damos cuenta todos que en nuestra vida personal, en nuestra cotidiana existencia, siempre ha habido momentos en los que hemos dicho, bueno, pues vale, vale, cedo. Es una especie de ponerle un freno a esta parte impulsiva, reactiva, automática que tenemos, y resulta que cuando uno cede, pues hace un silencio y todo resulta que empieza a encajar, a fluir, a mostrarse de una manera distinta, que tiene sentido, que encaja, que es unitiva, que bueno, es sentido, es vital, que da gozo. Por tanto, veamos que cada uno de nosotros en nuestras pequeñas, y esto siempre lo trato de recalcar, es una actitud meditativa, es una actitud que tenemos que tener de presente para darnos cuenta de que hay una inteligencia mayor que la nuestra y, por tanto, mientras estemos aferrados a nuestro modo particular o creencia de ser muy inteligentes, muy altos, muy lo que sea, pues, bueno, eso no es otra cosa que, como decía Consuelo Martín, una distracción más, una diversión más. Hay que trascenderlo. Y cuando eso sucede, aparece lo que ella dice, un gran vacío luminoso, que al final es lo que vamos alcanzando cuando hacemos ese silencio.
Pues el tema de la entrega, como habéis dicho, es algo que todavía estamos aprendiendo, qué es y cómo se manifiesta y qué implica, porque me parece que en la sociedad en general está como bien visto el entregarse a algo, es decir, entregarse al trabajo, hacer mi trabajo bien, con responsabilidad, o las mujeres entregarse a la familia, a los hijos, ha sido una tradición ese tipo de entrega, o entregarse a una labor altruista, humanitaria. Pensaba que incluso hay algunos reyes o reinas bien considerados, porque es que han entregado su vida a otros, no tanto, pero algunos que han entregado o han puesto lo que ellos piensan que es su deber frente a sus apetencias personales y han mirado por el bien de su pueblo, pues les han tenido como buenos gobernantes, ¿no? Ese tipo de entrega en nuestra sociedad se valora. Lo que pasa es que hay una entrega donde, en la cual todavía hay ego. Es decir, yo me entrego, por ejemplo, a una labor altruista, a una ONG, pero espero un reconocimiento. O yo me entrego a mis hijos y espero que de vuelta, pues tener algo a cambio. Entonces, esa entrega también, o la entrega a un ideal, o me entrego a esa entrega, por ejemplo, a un ideal político, a un ideal religioso, a un ideal nacionalista, me entrego a mi patria, es una extensión del ego. Es decir, no está mi ego pequeño, pero me fundo con lo que es mi idea, y si esa idea entra en contraposición o quiero hacerla valer frente a otras, es como que mi ego se ha engrandado, me he entregado algo, pero no he abandonado el ego, simplemente lo he engordado con una idea. Y me he entregado una idea porque es parte de mi ego y estoy identificada con ella. Entonces, el llegar a una entrega tan absoluta que no hay un ego, que se están haciendo las cosas sin esperar nada a cambio, sin esperar un reconocimiento, sino simplemente porque es natural, es espontáneo, surge del corazón, hacer algo y uno lo hace sin pensar en uno mismo o sin tener ningún deseo, ninguna meta o ningún propósito, sino simplemente el ser y estar en presencia. Eso, como habéis dicho, lo que implica es que el ego está muy callado o ha desaparecido. Es lo que en otros programas hemos explicado como la muerte del ego. No está ya ahí porque vivo en tal atención, en tal presencia, en tal unión con el presente en el cual la personalidad ya no está. Y respondo, sí, pero ¿cómo respondo? No respondo a lo que me viene o lo que sucede según mis patrones personales, pero según unas energías superiores o según, ¿qué podemos decir? La voluntad de Dios, la vida, lo que sea que se expresa a través de uno. Pero es lo que decíais, ahí el ego ha desaparecido en esa entrega total y absoluta. Hay quien dice que llega a este estado de fusión con lo que es la divinidad o con lo que es ese silencio o ese vacío a través del amor. Hay quien se entrega a Dios. Incluso la idea de Dios ha de desaparecer. Hay una frase del maestro Eckhart, es un místico alemán, que decía: Dios, por favor, líbrame de la idea de Dios. Vivamos sin esa idea. Porque la entrega no es a ideas, la entrega es a la vivencia profunda de la vida. Y en la medida en que estemos en ese silencio, en esa presencia, pues habrá más entrega, habrá más atención y más entrega. Y en la medida que no, pues estaremos más distraídos y nos entregaremos pues alguna cosa de la personalidad, algún deseo, alguna idea, algo que será personal. Pero bueno, con la atención iremos descubriendo cuánto es más personal, cuándo no, cuándo estoy más en silencio y poco a poco pues la vida y vivirla con atención nos irá descubriendo qué es esto de la atención y de la escucha plena a la vida.
Sí, Carmen, un ejemplo de esta entrega y cómo ha vivenciado este momento sublime del darse cuenta y entregarse a la vida, lo relata Ilesio Ara, ¿no?, en su propia experiencia, en un libro que se llama El viaje maravilloso. Y él dice que en el momento que se dio cuenta de la impotencia de la mente y entró en ese silencio profundo, dice que tanto el ego y la mente quedan en silencio. A partir de ahí es como que descubre lo sagrado que siempre estuvo en él y surge el amor. Y a partir de ese surgir del amor, se entrega a esa realidad divina, esto con mis palabras, ¿no? A la realidad divina, y porque sabe que tiene esa confianza en ello, ¿no? Y estas palabras que Ilesio Ara marca como un momento muy importante en su vida relacionada con esa entrega a lo divino, tienen rasgos que ya hemos conversado en otros programas, como el silencio de la mente, la apertura del corazón. A mí me parece que esta entrega se va dando a medida que somos conscientes del presente y comenzamos a experimentar lo que es el silencio, ese silencio interno. Por lo cual, ahí, si en algún momento hemos tenido alguna mínima experiencia, aunque sea muy fugaz, de lo que es la serena expectación, ese sería, digamos, un momento de una entrega muy profunda que va experimentando, bueno, el ser humano. Mientras tanto, es como que estamos descubriendo, como bien decías, Carmen, de qué se trata, ¿no? Y de estar muy atentos para darnos cuenta a qué, bueno, a dónde estamos dedicando esa entrega, pero generalmente va surgiendo a través de la comprensión del corazón del silencio, ya que inicia un nuevo camino completamente nuevo a partir de ahí, cualquier ser humano que lo haya experimentado, y ese darse cuenta es como que, claro, va surgiendo de una manera bastante clara. Así que, bueno, esta es una experiencia de un místico también, y que él lo detalla con mucha precisión cómo se ha dado en él. Cada uno, bueno, lo irá experimentando de acuerdo a su experiencia de vida.
Bueno, La vida es un misterio, ¿no? Hagamos un repaso. Supuestamente Dios o el Logos planetario creó este planeta con todo lo que existe y puso una parte de sí mismo en todos lados, ¿no? Entonces, la conciencia, las unidades de conciencia, venimos evolucionando primero en el reino mineral, siendo rocas toscas, y después evolucionando a ser piedras preciosas y semis preciosas, y después pasamos al reino vegetal en una simple hierba, o pasamos a unas hermosas flores, a las orquídeas que tienen una exquisitez extraordinaria, o a un gran árbol de muchos cientos de años que está ahí plantado, meditando en silencio, como digo yo, o pasamos al reino animal, siendo animales, y a medida que vamos haciendo eso, vamos desarrollando el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el mental se hace incipiente en el animal, y luego pasamos a la etapa humana, donde la triple personalidad se desarrolla y se experimentan todos sus estados con intensidad. Me hacía reír Carmen porque dice, podemos entregarnos a otra cosa, sí, a los deseos. Bueno, hay una etapa en que uno se entrega a los deseos hasta que se cansa de satisfacer el deseo, o nos entregamos al fanatismo de las ideas y somos muy fanáticos, y todo eso después vamos integrando la personalidad y nos damos cuenta que la vida tiene misterio que no podemos descubrir con esa mente concreta. Entonces surge otra búsqueda que está más allá de la mente y que ya esos tres vehículos de manifestación físico, emocional y mental no nos sirven para encontrarnos con ese misterio que esconde la vida. Y entonces es cuando en algún momento tenemos que entregar totalmente nuestra personalidad, nuestro ego, nuestro ser inferior, para que pueda surgir lo nuevo, para que pueda surgir la vida en nosotros. A veces es muy místico cuando decimos me entrego a Dios y Dios se manifiesta en mí. Bueno, saquemos la connotación religiosa de Dios, que a veces no habla de Dios, y hablemos de una conciencia una que se manifiesta a través de todo lo que existe, y que entonces en vez de llevar adelante en mi vida mis proyectos personales, acepto llevar adelante los proyectos de la vida que más sabia que uno mismo, entonces entrego mis proyectos a la vida para que se exprese a través de mí, y entonces ese es un punto muy importante en el proceso evolutivo del ser evolucionante a través de los reinos, donde pasa, digamos, por expansiones de conciencia a ser parte de un reino superior, que es el quinto reino. Y ahí hay otra vida, es decir, hay un ingresar a través del silencio, de la atención y el silencio que mencionaron, ingresar en algunas ramas de un maestro, y ahí entonces uno se adapta a la visión del maestro y va cumpliendo su función dentro de la rama, cumpliendo algún rol que el maestro te sugiere, y así sucesivamente vamos sin perder, digamos, el rastro de nuestra propia individualidad, nos unimos con el todo y siendo parte de ese todo, desempeñamos nuestro rol. Y ese ser parte del todo es lo que venimos hablando, ¿no? De vivir en serena expectación, en contemplación, en serena expectación o en no dualidad, el estado de no dualidad donde no hay dos, yo soy parte de la vida. Y la vida no hay dos, hay una sola conciencia. Entonces, para llegar ahí tiene que haber una completa rendición de la personalidad. Y yo digo que por más que nosotros digamos me voy a rendir a la vida para pasar a la etapa superior, eso no es posible. Es decir, el ego, la personalidad, lo que nosotros somos cuando estamos identificados con nuestra parte inferior, se rinde porque lo de arriba, la presencia de la vida que encontramos en el silencio, la presencia de esa inteligencia superior de la que nos habla Krishnamurti, tiene una potencialidad, un campo magnético tan fuerte que al ego no le queda más que rendirse y dejar que la vida sea. Y bueno, de eso sabemos de lo que se trata, por dónde va la cosa, pero hay que experimentarlo, ¿no? Y bueno, a veces una hoja de ruta o algo que nos cuentan aquellos que han pasado por ese estado, nos sirve y podemos, en el llegado el momento, ir adelante. Y ahora vamos a las noticias, ¿qué les parece?
Muy bien, tenemos el segundo novilunio de Aries. En Luna Nueva destacamos a un servidor de la humanidad, su servicio, su aporte a la humanidad a través de su obra. En el segundo novilunio de Aries destacaremos la obra La vivencia de Yolande Durand, una persona que descubrió el silencio interior, cambiando su vida. Conversaremos sobre su experiencia. Viernes 21 de abril a las 8 horas 30 minutos de Argentina, 13 horas 30 minutos de España. Os esperamos para conversar sobre este tema. Al finalizar, realizaremos la meditación de novilunio por esta radio. Os esperamos a todos.
Pues la segunda noticia está íntimamente relacionada con la primera, porque os proponemos que, para prepararnos para este novilunio, leamos acerca de Yolande Durand. Y tenemos su página, que es yolandeduran.com, en la que vais a poder encontrar fragmentos de un documental donde ella habla del silencio, nos ofrece libros, algunas frases, tiene un blog. Y bueno, vais a poder encontrar vídeos en los que comenta su experiencia. Así podremos ir conociendo a esta persona cuya experiencia de silencio vamos a destacar en el próximo novilunio.
Bueno, y ahora vamos a una pausa y luego seguimos reflexionando sobre este tema.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes. Thank you.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, entramos en el segundo bloque. Estamos, como ya sabéis, abordando este tema de entregarnos a la vida. Y yo querría muy brevemente, antes de entrar a los textos que tenemos preparados, decir que un poco en consonancia con todo lo que hemos hablado, esto de entrega a la vida con mayúsculas, pues tiene mucho que ver con el actuar desprovisto de todo sentido protagónico y no buscando el resultado de las acciones. Esto es la acción libre. Esto es Agni Yoga. Esto es algo que no deja residuo, que no deja karma. Estamos hablando de la paradoja del ser libre, de liberarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, y cuando hacemos eso, pues nos encontramos con la libertad de la vida, en la que ya la vida hace por nosotros. Bueno, no me extiendo más. Y vamos a pasar seguro que a unos textos muy interesantes. Adelante.
Entonces, más que tratar de adquirir una virtud o superar un vicio, hay que estar muy atentos al fluir de la vida, tratando de irradiar constantemente, de entregar todo cuanto recibes. Entonces, no paralizas el movimiento de la vida. Tal y como la vida fluye hacia ti, tú la vas entregando, particularizándola a través de tu campo magnético. Y a este darse y a este entregarse se le denomina técnicamente el sendero, el verdadero sendero de la santidad, el sendero de la renuncia o, si lo preferís, el sendero de la iniciación. Payafos de la conferencia El discípulo y su irradiación, de Vicente Beltrán Anglada.
¿Cómo se relaciona la entrega con encontrar a Dios? Puesto que la resistencia es inseparable de la mente, el abandono de la resistencia a la entrega es el fin de la mente como su amo, el impostor que pretende ser usted, el falso Dios. Todo juicio y toda negatividad se disuelve. El reino del ser, que había sido oscurecido por la mente, se abre entonces. Súbitamente surge dentro de usted una gran calma, una sensación de paz insondable, y en esta paz hay gran alegría, y en esta alegría hay amor. Y en el centro más profundo está lo sagrado, lo inconmensurable, aquello que no puede ser nombrado, el poder de la hora, de Eckhart Tolle.
Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y esa es la oración de abandono que escribió Charles de Foucault.
Muchas gracias por los textos. Esta parte del abandono yo creo que hay que mirarla y mirarla muy bien. ¿Qué os sugieren los textos?
El tema del abandono, la verdad es que es una entrega total y francamente uno confía en algo, a no ser que ya conozcas la experiencia. Si eres un místico primerizo, evidentemente esa experiencia no está. Uno por devoción, por idealismo, lo entrega, pero da la impresión de que él ya tenía cierta base, cierto contacto interno con el yo superior, incluso puede que con la mónada, y hace una, a mi modo de ver, bastante exquisito, un relato de una entrega total. A fin de cuentas, lo que propugnan las religiones organizadas es esto, Nosotros somos un pensamiento divino, nos enseña el esoterismo. Por lo tanto, ojalá pudiéramos desprendernos de esa particularidad negativa aposentada en la materia, la mente concreta, y entregarnos libremente. Evidentemente la vida fluiría de una manera diferente, muy diferente.
Claro, es que se puede confundir sobre todo por la devoción religiosa. La devoción con frecuencia sin juzgar a nadie en concreto, implica un estado emocional de dependencia. La persona siente con mucha energía, mucha fuerza, la parte emocional unida a una creencia de que, según su idea de esa divinidad, tiene que entregarse. Y por lo tanto no se da cuenta de que ahí hay un mecanismo psicológico de dependencia y que a lo mejor lo que está entregándose es una idea inconsciente de sí mismo. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque es muy frecuente, pues, confundir y no darnos cuenta de los mecanismos, de los espejismos, de las trampas que hay en nuestro interior. Lo grande que es nuestro inconsciente y nuestro subconsciente, que nos puede estar condicionando de muchas maneras. Incluso creer que hay una comunicación con entidades superiores. Esto es muy importante saberlo porque de un modo muy destacado es casos minoritarios, pero a un nivel más general de devoción emocional, pues es más frecuente mucha gente. Por eso hay que estar muy atentos e intuir exactamente qué es aquellas energías, que son esas energías superiores a las cuales nos abrimos y que permitimos que se expresen en nosotros. Por lo tanto, no es fácil, pero no imposible, y con el tiempo y la evolución, pues, se irá realizando.
Bueno, la sociedad de hoy nos lleva a acumular en la parte inferior, digamos, acumular dinero. Aquel que puede acumular mucho dinero es considerado un empresario exitoso, o aquel que está, por ejemplo, en la carrera académica, en las universidades, y que da muchas charlas brillantes y presenta muchos trabajos e investigaciones, también es considerado exitoso. Y bueno, no sé, los actores, los cantantes que son famosos y que tienen muchos seguidores y que cuando montan un espectáculo llenan estadios, también podría ser, la acumulación de las cosas de la personalidad o de algún aspecto de la personalidad es considerado como muy positivo. Y acá es como entregar todo eso, entregar todo lo que sea la vida de la personalidad y quedarnos con nada. Y en la nada está el todo, ¿no? Es decir, hay algunos que no encuentran satisfacción en todos esos éxitos mundanos, en figurar, en ser famoso, en tener dinero, y tienen una necesidad de otra cosa y son succionados, atraídos, decía alguien, por el silencio, y en el silencio incipiente, en el silencio incipiente se intuye que ahí está el todo y está el contacto con la vida y con la divinidad, pero todavía no se entra en ese estado. Y es porque todavía hay un aferramiento a algo de la personalidad y no se da el paso. Entonces, para dar el paso hacia lo eterno, hacia la vida, hacia la conciencia uno, hay que entregarlo todo. Tiene que haber una entrega total a esa vida y a esa conciencia una. Entonces, después no es que desaparece la vida del ser evolucionante, sino que se entrega en una comunidad espiritual más elevada y tiene uno su función, porque pareciera que también aterra el decir, bueno, yo entrego mi vida y voy a parar a un lugar de silencio y donde no hay nada. Bueno, es como un infierno eso, ¿no? No hay fuego, pero no hay nada por hacer. Pero no es así, no es así. Es decir, y la propia Yolande Durán, que vamos a hablar el viernes, a ella la embargó de golpe un silencio total y no se le fue. Y entonces le preguntan, bueno, ¿qué diferencia hay entre tu vida de antes y tu vida de ahora? Y decía, en mi vida de antes yo ambicionaba y quería tener cosas, me quería comprar varios pisos, y lo había hecho, creo, y ahora no. Dice, ahora yo veo la vida como sucede, e incluso Yolande Durán, yo misma, en esa vida, en las cosas que hago, y observo todo, y sigo permaneciendo en ese silencio, y en ese silencio voy descubriendo los misterios de la vida, cómo es la cosa, estoy aprendiendo, y entonces una de las facetas que la vida le trae es enseñarles a otros ese silencio, y entonces ella organiza retiros y se sienta a meditar en silencio con otros, y esos otros dicen que sentarse a meditar en silencio con esa persona trae un silencio y una presencia increíble. Como era al lado de Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Y como lo será al lado de Eckhart Tolle. Es decir, entregarnos a la vida es dejar la personalidad y el ego por completo y entrar a vivir en otro estado de conciencia. Eso es lo que me parece, y es bueno eso, ¿no? Entregarnos a la vida.
Sí, y cuando al principio hemos dicho, es un tema difícil, a ver. Lo difícil es la entrega de ese ego porque estamos muy aferrados a muchas cosas. Entonces, la mente, incluso cuando se pone a imaginar un yo que no está aferrado a nada, entra como una especie de no sé, de inestabilidad. O dice, ¿pero cómo? Si parece que siempre nos queremos afianzar en algo, en mi trabajo, en mis hijos, en mi servicio, en mi tal, mi. Y de repente el vivir sin afianzarte en nada, en la confianza y en el amor de la vida y dejar que todo fluya sin querer que las cosas sean de una determinada manera, bueno, se dice qué bonito, qué bien, pero ahora vive así, eso ya es otra historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ese anhelo o esa aspiración en nuestro interior es, yo creo, y es así, es genuina y es profunda, a descubrir este otro estado de conciencia, la vida nos trae crisis, momentos, historias y oportunidades para que lo descubramos. Hay momentos de crisis en los cuales uno se da cuenta que la mente no le sirve para nada, la mente concreta. Por ejemplo, ante una enfermedad que no sepa muy bien cómo abordar, o ante un X problema de la vida que ve que por mucho que razone no encuentra una solución en esa mente, ¿no? Y ahí dice, es que aquí tengo que soltar y decir, Dios mío, o vida, o hágase lo que quieras, o decide tú, hay quien se encara, o invoca al Espíritu Santo, guíame tú, Espíritu Santo, ángel solar, que yo no sé. Y ese yo no sé es darse cuenta de que la mente es limitada y no puede, y de repente soltar todo aquello a lo que había dado una motivación incluso para seguir vivo o para hacer cosas, para que surja algo nuevo, para que surja otra comprensión de la vida, para que se manifiesten unas energías diferentes dentro de uno mismo, en las cuales, al no haber apego, también desaparece el sufrimiento y aparece la paz. Porque claro, uno piensa, ante una enfermedad, que uno puede perder la vida, mantenerse tranquilo o mantenerse o estar tan entregado que decir, si es tu voluntad, o si es la voluntad de la vida que yo tenga que desencarnar y aceptarlo, eso lo decimos bien, pero ¿y cuando uno se ve o se puede ver en ese trance o en otro que sea costoso, ¿no? Entonces es cuando uno se da cuenta de que la mente nos va a decir muchas cosas y va a poner trabas y problemas y historias, porque es que la mente no sabe, no comprende este estado. Entonces simplemente se trata de que, en la medida de lo posible, acallar esa mente y dedicarnos a experimentar qué hay más allá de esa mente, qué hay en esa atención, qué soy yo cuando la mente calla, qué hay cuando me dedico atentamente a estar fluyendo con la vida. Y entonces el aposentarnos más que en toda la lógica mental, aposentarnos en un espacio de ser, en un espacio de presencia, en un espacio de paz, tranquilidad, y empezar a ver las cosas desde ahí. Entonces, es difícil, en la medida que es difícil que la mente se acalle y que esté de acuerdo en esto y que no quiera poner ahí y dirigir y controlar y todo este proceso, pero es que no se puede ni dirigir ni controlar por parte de nuestra personalidad, sino simplemente es soltar y experimentar. y atravesar los miedos que esto pueda conllevar y atravesar todas las historias que la mente nos pueda decir y saber que son resistencias de la mente a todo este proceso. Porque la mente es que no sabe y quiere protegernos y quiere proteger el yo conocido. Entonces hay que confiar, confiar en la vida, confiar en el amor que somos y confiar en todas las personas que nos preceden en este camino, los hermanos mayores que decimos, las almas evolucionadas que están aquí en este planeta, están ayudando a que otros evolucionemos, nos están mostrando el camino y de alguna manera cuando nos abrimos también sentimos esa compañía, esa confianza, ese amor que emana de nuestra propia alma, de otras almas afines, de compañeros, compañeras de camino y de otros seres cuyas palabras están ahí, cuya energía está ahí y que nos están alentando e inspirando para que en este camino que a veces a la mente se le hace difícil, que empecemos a encararlo desde el corazón para poder llegar a descubrimientos que nos transformen realmente y que ayuden a transformar el entorno.
Bueno, un oyente desde Uruguay dice así textualmente: no estoy de acuerdo en que el ser humano se descanse y espere de Dios lo que tiene que hacer él. Parece que quiere deslindar su responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que poner en acción el Agni Yoga primero. El ser humano tiene que expandir la conciencia, pero no con entrega. No es esa palabra, dice este oyente, es el camino a seguir. Bueno, si a alguien le surge algo del corazón para decir.
Yo quiero señalar que muchas veces cuando decimos a modo de estímulo, veamos que hay almas grandes, veamos, la mente puede caer en esa trampa de decir otros pueden, yo no puedo. Y sin embargo, tanto Carmen como este oyente nos ha hablado del corazón y del Agni Yoga. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que, como bien decía Rafael, tenemos que tener mucho cuidado de las ilusiones, de los espejismos. Pero, ¿qué sucede cuando realmente hay un trabajo de atención, de mirada serena, tranquila? Pues lo que pasa es que adviene una calma, una sensación de paz. Y eso es señal inequívoca de que, en vez de estar en las compulsiones, en la necesidad de dar satisfacción a este yo protagonista de todo cuanto sucede en mi vida, de alcanzar metas, esto, lo otro, más, no importa si son espirituales o supuestamente espirituales o de qué otro tipo, lo que realmente hay que hacer es este mirar sencillo, esta humildad. Bueno, ¿qué sucede cuando pasa esto? Si hay este abandono en Dios, y es un abandono real, cierto, es decir, que ha habido la humildad suficiente como para trascender la mente, lo que se produce es justamente todo lo contrario de ese falso sentido de responsabilidad. Es decir, hay un dinamismo potentísimo. Viene lo que Eckhart Tolle llama lo inconmensurable. Y nosotros ahí ya simplemente estamos prestos, disponibles para un hacer que es completo, que es con toda nuestra capacidad, sin reservas, sin límites, sin condiciones. Por tanto, es un dar, es un querer de la voluntad, es un amar absolutamente y miremoslo, porque realmente yo sigo insistiendo, está al alcance de todos, porque en el corazón de todos está la realidad del ser. Y tenemos que empezar a pensar no en términos de, bueno, ya veremos, ya, esto es muy difícil, yo no puedo, no. Miremoslo, porque esta una mirada sencilla, franca y con el corazón despeja todas las ilusiones y todos los espejismos. Yo quiero hacer hincapié, énfasis en esto, que para mí es un canto de esperanza y una necesidad de llevarlo a todas las personas.
Yo creo que entregarnos a la vida en forma total es algo por el cual todos vamos a pasar. Y Vicente Beltrán Anglada dice que cuando se hace de eso, se deja la personalidad y se penetra en el silencio y se penetra en el plano búdico, entramos en un estado de nadencia, en un estado de nadencia total. Lo que antes teníamos, ahora no hay nada. Y sin embargo, en el mismo libro, Introducción al Agni Yoga, Dice que cuando eso ocurre y nosotros nos entregamos completamente a la vida, aparece una responsabilidad que está en sintonía con el propósito. Entonces, vamos a ser concretos, cuando nosotros pasamos por este estado de entrega a la vida, entramos al mismo tiempo en el camino iniciático, entramos en la rama de un maestro, y ahí hay responsabilidad iniciática, y hay responsabilidad con el plan de Dios, y hay otros tipos de actividad que vamos a desarrollar, no las que veníamos desarrollando antes, sino otras. Es decir, yo creo que entregarse a la vida es un paso muy elevado y no es falta de responsabilidad y que la vida haga todo por mí, nada. Ese es, cuando hablábamos del fluir en otro programa, no era el fluir y que todo ocurra y no, y a mí no me importa nada, sino es fluir con la vida, es más o menos lo que sucede cuando nos entregamos la vida. Fluimos con la vida y jugamos un rol en el concierto de la unidad global. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al espacio de la serena expectación?
Pues yo diría que sí, porque estamos ya casi en el tiempo.
Muy bien.
O sea que vamos a ello.
Frase: llegar a la verdad más simple requiere años de contemplación. Una frase de Isaac Newton. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo del libro El silencio creador, de Consuelo Martín.
La contemplación no es posible sin el amor. Sin amor a la verdad no hay meditación. Contemplar produce una maravillosa armonía entre el amor y la inteligencia. No es una manera cualquiera de ponerse a mirar. Si me pongo a mirar de una manera cualquiera, uso una zona muy pequeña de mi conciencia, muy limitada, y esa limitación de mi conciencia proyecta una limitación en lo que veo. No es una manera cualquiera de mirar, es una manera amorosa de mirar. Juan de la Cruz decía: estarse amando al amado, una bella forma de describirlo. Puedes leer estos párrafos en el libro El silencio creador, de Consuelo Martín.
Vamos ahora al espacio de la meditación y para ello nos vamos a preparar en estos momentos, adoptando una postura cómoda. Si queremos, podemos cerrar los ojos y realizamos unas respiraciones conscientes. En cada respiración, nuestro cuerpo físico se va relajando, soltando tensiones. En cada respiración vamos soltando también el aferramiento a ideas o a pensamientos. Son formas que pasan, igual que las emociones. No son nuestro ser real. Son formas que creamos, efímeras, aparecen y desaparecen. Y para meditar nos vamos a centrar en nuestro ser, en ese silencio profundo. Puede ser también nuestro corazón, ese lugar donde está el sentimiento de unidad, el sentimiento de paz, el reconocimiento de que somos uno con nuestros hermanos y hermanas de grupo, con toda la humanidad y todos los reinos. Desde ese punto de paz, de unidad, de comunión, de confianza, de entrega al momento presente, de entrega a la energía que hay en este silencio y a la voluntad de servicio, desde ahí vamos a realizar esta meditación. Comenzamos.
Hoy toca la pronunciación de tres mantras. El primer mantra es el del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantran de la voluntad. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Pronunciemos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación. Y tenemos un recordatorio, y es que el próximo viernes a las 9 horas de Argentina estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación. e invocando luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Los invitamos que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, si están participando, ya que podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
También recordar las meditaciones de silencio. Vicente Simón nos dice: ya no me queda nada que decir, pues descubrí que lo más significativo, enriquecedor, se encuentra siempre en la fruición del silencio. El silencio es el lenguaje que dicen ser el de Dios. Dada la importancia de experimentar, de vivir en ese silencio, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Nos reunimos los lunes y los jueves a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 en España, por la plataforma Google Meet. Si queréis participar, el enlace lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también compartimos textos que aluden al silencio y las lecturas que hacemos antes de cada meditación. Es simple, es sencillo. Si podéis, os invitamos a uniros y simplemente experimentar. Así que seréis muy bienvenidos cuando queráis experimentar esto. Gracias.
Bueno, y nos despedimos diciéndoles que el próximo miércoles el título del programa, el tema del programa será El Avatar de Acuario. Las corrientes espirituales y esotéricas especifican conscientemente que al inicio de cada era viene un avatar. Un avatar es alguien que viene con el consentimiento de lo alto, de lo que está allá arriba dirigiendo todo, viene a la humanidad y expresa algún tipo de energía. Vino Cristo al inicio de la era de Piscis, estamos ahora al inicio de la era de Acuario, y se dice que va a aparecer un avatar. No se sabe cuándo, quién va a ser ese avatar, cuál será la energía que traerá. ¿Está las personas en general esperando un avatar? Todos aquellos que hacen silencio, como ya venimos diciendo, a través de la atención, a través de las meditaciones, ¿esperan un avatar? ¿Cuál va a ser el funcionamiento del avatar de Acuario? Igual que Cristo en Palestina, que caminaba con su discípulo y daba charlas y sermones, ¿o será diferente? ¿Vestirá el sayal blanco o vestirá ropas comunes como todo ser humano corriente? ¿Dónde aparecerá? ¿En qué lugar? Con las tecnologías que hoy está todo conectado, ¿cuál será la influencia? ¿Cómo se manifestará, ¿no? Y si se manifestará. Hay algunos que dicen que va a ser la aparición solo de la energía, otros dicen que va a aparecer ese avatar, otros dicen que las dos cosas van a ocurrir al mismo tiempo. Entonces, bueno, los invitamos a que nos acompañen durante toda esta semana para averiguar sobre el avatar de Acuario y nos vemos el miércoles que viene. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro agrado. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.